desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este jueves 30 de enero de 2020. Soy Borges Zaman, les mando un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas además de noticias, los comentarios, informaciones y también canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.winos.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El gobierno continúa finalizando los preparativos para evacuar a los ciudadanos indonesios de la provincia de Hubei, China, luego del brote de un nuevo tipo de coronavirus en el país desde diciembre pasado. El Ministerio de Relaciones Exteriores le realiza los preparativos en colaboración con los ministerios e instituciones pertinentes para que la evacuación se pueda llevar a cabo de manera rápida y precisa mientras se espera el permiso de las autoridades chinas. El portavoz interino del Ministerio de Relaciones Exteriores, Teuku Faizah Shah, en una conferencia de prensa en Yakarta, dijo el miércoles que el proceso de evacuación involucró a un gran número de ciudadanos indonesios que no se centraron en una sola ciudad en la provincia de Hubei, por lo que el gobierno trató de preparar un proceso que respaldaría la evacuación más tarde. La preparación para la evacuación también está relacionada con el proceso continuo de cuarentena en el país de destino, teniendo en cuenta que la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, ha sido puesta en cuarentena durante la semana pasada para evitar la propagación del virus más ampliamente. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta el martes de la mañana, hay 100 ciudadanos indonesios en Wuhan que constan de 84 estudiantes y 16 estudiantes invitados de otros lugares. Mientras que en la provincia de Hubei, en su conjunto, hay 243 indonesios. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, visitó Moscú, Rusia, se reunió con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, en Moscú el martes para mejorar las relaciones en la cooperación en el campo de la defensa y la ingeniería militar. El ministro Prabowo Subianto, en una reunión con Sergei Shoigu, fue citado diciendo en su comunicado de prensa el miércoles que las relaciones amistosas entre Indonesia y Rusia en la defensa y la seguridad se habían construido durante mucho tiempo. Rusia, que anteriormente era la Unión Soviética, ha ayudado mucho a Indonesia en ingeniería militar. Indonesia, según Prabowo, quiere continuar desarrollando relaciones con Rusia. Mientras tanto, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que Indonesia es uno de los socios importantes de Rusia en la región de Asia-Pacífico. La cooperación con Indonesia, según Prabowo, se basa en la amistad y la confianza mutua. El Ejército Nacional de la Fuerza Aérea ha preparado 3 grandes aviones para repatriar a 244 ciudadanos indonesios en la provincia de Hubei, China, y esto se hizo para salvarlos del brote del coronavirus. El jefe del Servicio de Información de la Fuerza Aérea de Indonesia, primer mariscal TNI Fajar Adrianto, en una entrevista con Radio Republik Indonesia el jueves explicó que los 3 aviones fueron preparados por orden del comandante TNI, el mariscal Hadi Cahyanto. Dijo que los aviones preparados por la Fuerza Aérea eran 2 aviones Boeing 737 y un avión Hercules. La capacidad total de la aeronave puede transportar a 300 pasajeros, sin incluir la tripulación y el personal médico. Se sabe hasta ahora el gobierno chino ha cerrado 15 ciudades en la provincia de Hubei. Como resultado, 57,2 millones de personas que viven allí no pueden salir de esas ciudades. Incluso las personas de fuera del área no pueden ingresar. El gobierno indonesio ha asignado 133,2 millones de rupias para satisfacer las necesidades logísticas de los ciudadanos indonesios que aún se encuentran recluidos en la provincia de Hubei, China. Se espera que la asistencia financiera sea utilizada por ciudadanos indonesios, en su mayoría estudiantes, para comprar alimentos y necesidades diarias, cuyo precio ha comenzado a aumentar debido al estado de cuarentena establecido por el gobierno chino, desde que un nuevo tipo de coronavirus se convirtió en una epidemia en Wuhan. Yuda Nugraha, el director de la Protección Ciudadanía y Asistencia Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, en una conferencia de prensa en Jakarta el miércoles explicó que, en aras de la velocidad y la eficacia, la Embajada de Indonesia proporcionó asistencia financiera para ser aceptada por los estudiantes y luego podría gastarse para comprar productos en las tiendas locales. La asistencia financiera se ha brindado a 9 coordinadores de la Asociación de Estudiantes de Indonesia en China, quienes luego la distribuyeron a 243 ciudadanos indonesios en la provincia de Hubei. Y han llegado a varias ciudades de la provincia de Hubei, entre ellas Wuhan, Jingzhou, Xiangyang, Jianning, Enxi y Huangxi. El Parlamento Europeo aprobó el acuerdo de renuncia británico de la Unión Europea o Brexit el 31 de enero. Sin embargo, advirtieron que el país no exigía demasiado en relación con las negociaciones de asuntos económicos con la razón para mantener buenas relaciones en el futuro. Según lo informado por Associated Press el jueves, la decisión se tomó mediante votación. A partir de los resultados de la votación, 621 miembros del Parlamento Europeo aprobaron el acuerdo Brexit propuesto por el primer ministro Boris Johnson, mientras que otros 49 se negaron. Sin embargo, esto no garantiza que las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido se desarrollen sin problemas. La presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que si eso sucede, se teme que haya un caos económico en Europa en el periodo de transición a finales de 2020. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y el coordinador de Socorro de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, expresó su preocupación por la grave y cada vez peor situación humanitaria en Idlib, al noroeste de Siria. Dijo que el informe más alarmante vino de Idlib del Sur. Lowcock dijo que Idlib del Sur fue el sitio de cientos de ataques aéreos del gobierno sirio y sus aliados. El conflicto se ha intensificado en los últimos días en el área de Idlib, especialmente alrededor de Ma'arat al-Nurman, Sarakep y el oeste de Alepo. Mark Lowcock, reportado por la agencia Anadolu el jueves, dijo que los combates en estas áreas parecían ser más intensos de lo que se había visto en el último año. Citando datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Lowcock dijo que al menos 81 civiles, en su mayoría mujeres y niños, murieron en ataques aéreos y ataques terrestres en la semana del 15 de enero al 23 de enero. El primer ministro australiano Scott Morrison anunció el miércoles que evacuará y pondrá en cuarentena a los ciudadanos australianos vulnerables y se quedarán por un corto tiempo en la provincia de Hubei luego de una reunión del Comité de Seguridad Nacional de Australia el miércoles por la mañana. Según lo citado por la Australian Broadcasting Corporation, el primer ministro Morrison dijo que su objetivo principal es evacuar a los menores y a los padres para que pudieran ser puestos en cuarentena en la isla de Christmas hasta que estuvieran limpios del virus. En la actualidad, 600 australianos se han registrado para la evacuación de la provincia de Hubei y su participación en esta operación es opcional. El primer ministro dijo que los residentes que serán evacuados permanecerán durante 14 días completos en la isla de Christmas.
We're particularly focused on the more vulnerable components of that population. That's young people.
Estamos particularmente enfocados en los componentes más vulnerables de esa población, particularmente los bebés y los ancianos, y esa sería nuestra prioridad en cualquier operación que pudiéramos implementar. Aquellos asistidos con su salida y esos arreglos se harán en los términos comerciales normales que se realizan para salidas asistidas en estas circunstancias. Estamos de pie en la isla de Christmas como un área de cuarentena. Serán transportados a la isla de Christmas, donde también pondremos en marcha el equipos de asistencia médica australiana, que viajará allí para proporcionar el apoyo médico y esa será complementado como sea necesario por otro apoyo de defensa. La isla de Christmas, una región aislada de Australia ubicada en el sur de la isla Java, en Indonesia. Es la ubicación de uno de los tres centros de detención en alta mar en funcionamiento de Australia. La instalación se cerró en el año 2018, pero se volvió a abrir el año pasado para albergar a las familias de 4 refugiados tamiles que esperan procesar la solicitud de asilo de su hija menor. Así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata mantener la soberanía mediante el fortalecimiento del equipo de defensa. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, las condiciones geográficas que se extienden del país archipiélago que cruza los cruces aéreos y marítimos requieren que Indonesia tenga una defensa capaz de mantener su soberanía. Para superar esto, el ministro de Defensa Prabowo Subianto ha visitado 7 países en Asia y Europa para mejorar las capacidades de defensa y seguridad de la República Unitaria de Indonesia. Para demostrar la determinación de cambiar y mejorar la capacidad de herramientas principales para el sistema de las Fuerzas Armadas, el sistema de defensa, el Ministerio de Defensa realizó una exhibición de armas en la oficina del Ministerio de Defensa Yakarta el jueves y fue seguido por una reunión de coordinación de liderazgo del Ejército Nacional TNI a la que asistió el presidente Joko Widodo. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cuál es más importante, construir o comprar equipo de defensa de las partes en el extranjero? El presidente Joko Widodo, en una reunión limitada en el hangar submarino de Surabaya, después de ver un submarino hecho en Indonesia en colaboración con Corea del Sur, aún no había decidido comprar armas de partes extranjeras. Sin embargo, ha dado instrucciones para reformar todo el ecosistema de la industria de defensa. También quiere que el programa de desarrollo de equipos de defensa pueda fortalecer la industria de defensa de Indonesia. Indonesia necesita reducir su dependencia de las armas importadas. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Prabowo Subianto, anteriormente frente al Parlamento, dijo que Indonesia es un país rico en recursos naturales y siempre ha sido el objetivo de muchas otras naciones. Por esta razón, el fortalecimiento y la modernización del equipo de defensa es imprescindible. Con el presupuesto existente, el Ministerio de Defensa implementará 4 principios: aspectos apropiados, eficientes, económicos, geopolíticos y geocéntricos. En la actualidad, el fortalecimiento de la industria de defensa estratégica de Indonesia sigue desarrollándose y aumentando de acuerdo con la asignación de fondos de alrededor de 126 billones de rupias para el presupuesto de defensa y seguridad. Sin duda, aumentar la capacidad de defensa tanto en términos de armamento como de recursos humanos es una de las cosas importantes para mantener la soberanía de la nación y el Estado. Además, con el incidente hubo un reclamo unilateral de un país sobre los límites de la zona económica exclusiva de Indonesia. Cada vez más cree que Indonesia debe tener armas sofisticadas para mantener la soberanía regional. Además, la experiencia del embargo de armas por parte de los países productores ha proporcionado lecciones para que Indonesia sea independiente en industrias estratégicas. La cooperación en transferencia de tecnología es el paso correcto para convertirse en una nación independiente en la industria de defensa estratégica. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 30 de enero del año 1917. Héroe nacional y Igusti Ngurah Rai nació. Igusti Ngurah Rai nació en la aldea de Carang Sari Petang, La Regencia de Badung, Bali, el 30 de enero del año 1917. Era un luchador por la independencia contra los invasores holandeses. Ngurah Rai tiene un ejército llamado Chung Wanara, que hizo su última batalla conocida como Puputan Margarana. Ahí, Igusti Ngurah Rai murió el 20 de noviembre del año 1946. En el lugar de la batalla se estableció el cementerio de los héroes de Margarana. El gobierno indonesio otorgó Bintang Mahaputra y fue ascendido a general de brigada a título póstumo. El nombre se consagra en el nombre del aeropuerto de Bali, el Aeropuerto Internacional Ngurah Rai. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 30 de enero del año 1930. Adolf Hitler fue juramentado como canciller de Alemania. Adolf Hitler fue un político alemán y presidente del Partido Nazi. Se desempeñó como canciller de Alemania de 1933 hasta 1945. En 1924, Hitler ganó el apoyo popular al denunciar el Tratado de Versalles y defender el pangermanismo y el antisemitismo y el anticomunismo. Después de ser nombrado canciller el 30 de enero de 1933, cambió la República de Weimar en el Tercer Reich, una dictadura de un solo partido basada en la ideología del nacionalsocialismo. Terminamos este hoy en la historia con el incidente de Mahatma Gandhi asesinado por un extremista hindú. El 30 de enero del año 1948, el líder político y espiritual del movimiento de independencia indio, Mohandas Karamchand Gandhi o Mahatma Gandhi, fue víctima de asesinato. Gandhi fue asesinado a tiros en Nueva Delhi por un nacionalista hindú de línea dura. Gandhi fue la figura más importante en el movimiento de independencia de la India. Es un activista que no usa la violencia en su lucha. Lleva el movimiento de independencia a través de manifestaciones pacíficas. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Banjarmasin está listo para construir un centro de reciclaje en cooperación entre Indonesia y Alemania. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno de la ciudad Banjarmasin está listo para construir un centro de reciclaje de residuos. Una cooperación entre Indonesia con Alemania en la capital provincial que comenzará en el año 2020. El alcalde de Banjarmasin, Ibnu Sina, lo transmitió el lunes después de una reunión de seguimiento con Econit como organización de cooperación entre Indonesia y Alemania en el ayuntamiento, el lunes de la tarde. En esta ocasión, Ibnu Sina declaró que había un acuerdo sobre un lugar para construir un centro de reciclaje de residuos en esta área. El lugar está enfrente de Banua Anyar en la región del río Gampa, Banjarmasin del Norte. Según Ibnu Sina, el gobierno de la ciudad posee el área de 5.000 metros cuadrados. Mientras tanto, la construcción de un centro de reciclaje de residuos requiere el área solo 2.500 metros cuadrados. Según Ibnu Sina, la construcción del centro de reciclaje de residuos en Banjarmasin no solo correrá a cargo del gobierno de la ciudad, sino que contará con la asistencia de varias partes. Y para este año, Banjarmasin recibió un incentivo de 9.000 millones de rupias, cifra menor que el año pasado de alrededor de 9.400 millones de rupias. Ibnu Sina dijo que parte de los fondos podrían asignarse para el programa de construcción del Centro de Reciclaje de Cooperación Indonesia-Alemania. Hasta ahora, los estudios de viabilidad han comenzado, incluida la realización de diseños de ingeniería detallados. Se estima que la construcción de este centro de reciclaje de residuos requiere fondos de alrededor de 9.600 millones de rupias. Más allá, Ibnu Sina reveló que el uso de fondos de desarrollo debe asignarse con un sistema especial. La construcción de esta infraestructura de apoyo no solo proviene de fondos del gobierno de la ciudad, sino que también existe un gobierno central. En este caso, Econit es su consultor. Según Ibnu Sina, este centro de reciclaje ayudará con el manejo y la gestión de los residuos de manera adecuada, ya que se implementa con una variedad de innovaciones. Si este proyecto tenga éxito, se realizará nuevamente en otros distritos. Este centro de reciclaje de residuos podrá gestionar los residuos entre 30 y 40 toneladas por día. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu kau di mana, tapi aku mencoba untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi aku
masih di sini untuk setia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, La Belleza de Indonesia de hoy les presenta la playa Vane en Nusa Tenggara Occidental, precisamente en la Regencia Bima. Oyentes, Bima es uno de los distritos de la isla de Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental. Históricamente, esta ciudad fue el centro del Sultanato de Bima en el pasado. Con su rico patrimonio cultural, la ciudad de Bima ofrece turismo cultural con la cultura islámica como base. Hay palacios imperiales, las tumbas de reyes y santos, juegos populares y artes, ceremonias religiosas. Además de ser rico en turismo cultural, Bima también tiene una atracción turística natural. Su ubicación en los labios de la bahía hace que Bima sea galardonada con una hilera de hermoso turismo marino. Uno de ellos es la playa Vane. La playa de Vane se encuentra en el pueblo de Tolotanga, distrito de Monta. La distancia es de aproximadamente 6 kilómetros desde el aeropuerto de Sultan Muhammad Salahuddin. La playa de Vane tiene arena blanca que se extiende de ancho con olas claras y agua del mar. Viajando a esta playa, puede disfrutar de la frescura del agua nadando o jugando en la playa de arena blanca. Para aquellos de ustedes que quieran conducir adrenalina, pueden intentar surfear en esta playa. La atracción de la playa de Vane radica en la atracción de los delfines que saltan sobre las olas del agua. Para los tours de delfines debe alquilar un bote de pesca un día antes de partir. El mejor momento para ver atracciones de delfines es temprano en la mañana, alrededor de las 9 ante meridian. La distancia para ver las atracciones del delfín solo toma media hora en canoa. La playa de Vane está equipada con grandes estacionamientos y filas de restaurantes. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema La Playa de Vane. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta mañana.
Untuk dilindungi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, Miscelánea de hoy lleva el título Solo Gran Venta de 2020. Oyentes, Solo Gran Venta o Gran Venta de Solo, o en inglés se llama Solo Great Sale, se llevará a cabo nuevamente este año. Gran Venta de Solo o Solo Great Sale es un evento anual que se lleva a cabo por el gobierno de la ciudad de Surakarta y la Cámara de Comercio de Solo para responder a la temporada baja o desaceleración económica que ocurre en la comunidad empresarial en Solo. El periodo de temporada baja generalmente ocurre en febrero, donde la rotación de empresas se encuentra en un punto bajo. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Surakarta y la Cámara de Comercio de Solo están tratando de hacer el evento de Gran Venta Solo para responder a la ansiedad del mundo de los negocios en la ciudad de Solo. Con la existencia del evento Gran Venta de Solo o Solo Great Sale, se espera que pueda reconstruir las actividades de rotación de negocios que ocurren en Solo y también aumentar el número de turistas que visitan la ciudad de Solo. Oyentes, Solo Great Sale de 2020 se llevará a cabo del 1 hasta el 29 de febrero de 2020. El secretario del comité de Solo Great Sale de 2020, David Wijaya, dijo que Solo Great Sale de 2020 será seguido por más de 7.000 empresarios de diversos campos de negocios que van desde el transporte, la hospitalidad, las pequeñas y medianas empresas, hasta los mercados tradicionales. David dijo que el objetivo del valor de la transacción de Solo Great Sale este año alcanza 700 mil millones rupiah. El valor de la transacción aumentará del evento del año anterior de 600 mil millones. Solo Great Sale se animará con varios eventos en la ciudad de Solo, incluidos Grebek Sudiro, Año Nuevo Chino, La Caminata o Kirab Cultural y otros. Se espera que los oyentes, turistas que desean comprar en Solo Great Sale de 2020, descarguen la aplicación Solo Sale en un teléfono celular basado en Android. Al tener la aplicación, los turistas pueden ingresar transacciones de forma independiente, cargar facturas de compras y obtener puntos que pueden canjearse por premios. También hay una característica de información promocional alrededor de la tienda donde los turistas compran. Además, el gobierno de Solo ofrece incentivos para hoteles y restaurantes que participan en el programa Solo Great Sale en forma de una reducción de impuestos del 30%. Esta donación intensiva aumenta las tasas de ocupación hotelera. Oyentes, esta fue la edición de Miscelánea de hoy. Volveremos a encontrar en la próxima edición de Miscelánea. hasta mañana. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinas.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, nos vemos de nuevo en el segmento del mundo musical. Esta edición del Mundo Musical les presenta una canción de Harvey Malaiholo. El cantante, que nació con el nombre de Harvey Benjamin Malaiholo, comenzó a ser popular desde la década de 1980. Comenzó su carrera como cantante en la década de 1970. Armado con voces únicas, Harvey ganó varios festivales de música. Uno de ellos está ganando en la categoría de mejor intérprete en Asian Popular Song Festival. Desde que comenzara su carrera, Harvey ha lanzado muchos álbumes, tanto solistas como a dúo. En 2007 lanzó un álbum que contiene canciones exitosas cantadas por él desde 1987. El álbum se tituló Reflection of Harvey Malaiholo, Greatest Hits del año 1987 hasta 2007. Una de las canciones de este álbum es la canción titulada Dara. Oyentes, esta es la canción titulada Dara, cantada por Harvey Malaiholo.
mencekam di bulan Desember. Air hujan turun deras dan kejam, hati berdebar. Ku teringat bayangan impian di malam itu, malam yang kelabu kau ucapkan kata selamat tinggal sayang. Bulan madu yang kita janjikan semakin melayang, telan air hujan, engkau tak datang. Bulan ini Desember kedua, aku menanti. 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Angin dingin menusuk di hati, terasa nyeri. Bulan madu, tinggallah impian tanpa kenyataan. Dan sudah Desember kelabu selalu menghantui setiap mimpiku. Bulan madu yang kita janjikan semakin
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borja Zaman, nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.